Momento de presentar a nuestro estimadísimo Nacho Barbosa con su informe.
Informe periodístico en punto de encuentro.
Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín.
Bueno, buenos días para todos.
Buen día,
Nacho. ¿Cómo están? Por la escollera Sarandí se mete la ciudad, empieza la ciudad vieja, ¿no? Una ciudad vieja que está bajo presión. Una ciudad vieja que reclama seguridad, que reclama vivienda y que muchos vecinos reclaman, sobre todo, cuestiones edilicias y cuestiones de seguridad. Es la cara visible del Uruguay. Lo es por el lugar que ocupa en el mapa. Los múltiples reclamos por parte de vecinos y comerciantes de esa zona llevaron a varios organismos a tomar medidas, entre ellos el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En el corazón histórico de Montevideo, donde conviven patrimonio, oficinas públicas, turismo y vivienda permanente, crece un reclamo que ya no es nuevo, pero que, según los vecinos, se ha intensificado en lo que son los últimos meses.
Muy bien, hablamos de la situación en ese barrio donde residentes y comerciantes manifiestan preocupación por tres factores que afectan la convivencia cotidiana: el aumento de personas en situación de calle, la presencia conflictiva de cuidacoches y una sensación creciente de inseguridad. Uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos es la inseguridad, que a su entender ha ido creciendo en el casco histórico de Montevideo.
El intendente de Montevideo, Mario Vergara, lamentó la situación que se vive allí, sobre todo entre las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche. En diálogo con Punto de Encuentro, a comienzos de febrero, explicó cómo se piensa revitalizar y planteó la continuación de beneficios para el desarrollo inmobiliario.
Lamentable cómo la ciudad vieja, después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que todo el mundo que va a trabajar básicamente se va, bueno, queda complicada. Pero quiero decir dos cosas. Primero, los indicadores de inseguridad en Ciudad Vieja no son peores que la de otros barrios.
Estaba también.
Bueno, no está. No. Uno de los problemas de Ciudad Vieja, sobre todo para la nochecita, la noche sí. Y demás, es que haya gente viviendo allí. Varios años atrás a hoy pasaste de que había unas 35.000 personas viviendo en la Ciudad Vieja, hoy hay 13.000. Uno de los planes que hablamos extrapresupuestales tiene que ver con la revitalización de la Ciudad Vieja y en buena medida tiene que ver con que haya desarrollos de distinto tipo en la Ciudad Vieja para que la gente vuelva a tener el incentivo a vivir. Si ya se genera esa percepción de que esto es tierra de zombie, sea más inseguro o no, ya la levantás.
¿Y cómo la van a revitalizar? ¿Cómo van a estimular para que la gente vuelva como a principios de siglo, que era un...?
Yo te diría que ya algo se empieza a ver. Nosotros vamos a estar teniendo... y a continuar un programa que se planteó en 2024, que empezó a funcionar en 2025, que es de beneficios importantes para los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad Vieja y que ahora se refuerzan, y que ha hecho que históricamente por año se presentaban 5 desarrollos inmobiliarios. El 2025 se presentaron más de 30.
Se espera que el jefe comunal presente en esta jornada ante la Junta Departamental una batería de propuestas en la que incluye un fideicomiso destinado a revitalizar esa zona de la capital del país.
Por otra parte, el arquitecto Alberto Leira, presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, se refirió a la seguridad y lamentó la falta de policías tanto en las recorridas como en la vigilancia de cámaras, al tiempo que remarcó la importancia de una coordinación interinstitucional y resaltó también la necesidad de repoblar la zona, así como la iluminación.
Fue el primer barrio en que se instalaron las cámaras. Después, digamos, la delincuencia se fue corriendo de Ciudad Vieja, se fueron a otras zonas. El tema es que después no hubo continuidad y lo último que yo supe era como que no había gente, no había recursos humanos para vigilar las cámaras y actuar en consecuencia. Ahora se instaló hace recientemente un tótem ahí sobre la Plaza Matriz, que estéticamente la verdad que deja bastante que desear, pero era también en el sentido de buscar mayor seguridad. Se ve algo de policía cuando está en el tema de los cruceros. Deberíamos lograr una coordinación entre el Ministerio del Interior, Mides, el resto de los ministerios, Ministerio de Turismo, la Intendencia, el municipio B, para que sea más efectivo esto, ¿verdad? Que realmente tengamos tranquilidad cuando estamos circulando en cualquier horario. Una de las cosas que actúa, digamos, en ese sentido positivo es que haya mayor población. Si logramos repoblar la Ciudad Vieja como más actividad en el espacio público durante todo el horario y no es algo que terminó el horario bancario y se muere la ciudad. También hay temas de iluminación que ha mejorado, pero que todavía tenemos déficit. Entonces, nuestras plazas más importantes deberían mejorar todavía la iluminación. Edificios icónicos también.
En este contexto, Punto de Encuentro consultó al subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, quien reconoció que antes existían efectivos exclusivamente para la vigilancia de cámaras, los cuales fueron trasladados al Centro de Comando Unificado, que ahora controlan todas las cámaras de la ciudad.
En lo que refiere al monitoreo de las cámaras de allí de la Ciudad Vieja, nosotros en esas reuniones le hemos explicado, si bien en su momento hubo una especie de monitoreo, diríamos, interno de lo que refiero a exclusividad de la Ciudad Vieja, ese monitoreo sí se sigue haciendo, pero no específicamente del lugar donde estaba anteriormente en lo que refiere al edificio de la seccional primera, sino se realiza el propio Centro Comando Unificado. Al Centro de Comando Unificado no depende exclusivamente de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero sí trabajamos en coordinación, sí le solicitamos, y sin duda alguna es un trabajo entre una jefatura y un centro de comando unificado que por suerte estamos trabajando muy bien en lo que refiere así a la zona de la Ciudad Vieja y a los requerimientos de los vecinos.
Mi ciudad. El jerarca hizo hincapié en otra de las medidas que han tomado para atacar la inseguridad, que es el operativo calle, el cual lleva adelante el Ministerio del Interior en conjunto con el Mides. Tiene como finalidad el traslado de personas instaladas en la vía pública a la oficina de referencia del Mides en Casavalle y destacó que no se han registrado hurtos dentro de los vehículos.
Algo muy importante aquí a destacar es el operativo calle. Personas que hemos retirado de distintas partes, así de las arterias principales de la Ciudad Vieja, que no han regresado a ese lugar nuevamente. Eso es algo positivo, es una fortaleza, como decimos nosotros, en definitiva, porque son personas que no están durmiendo en la calle, son personas que no están esperando que de repente alguna persona esté allí en la Ciudad Vieja o algún turista que arriba en algún crucero y mediante descuido le pueda hurtar algo. Nosotros aquí valoramos muy positivamente que no hemos tenido hurto en lo que refiere a interior de vehículo. Estamos cero en ese punto. Sí, mediante descuido, tal vez algún turista, alguna cadenita, como ustedes lo han visto en los medios de prensa televisivo, le ha arrebatado a ese turista la cadenita. Sí, esas personas están identificadas, ya tenemos la orden de detención para esas personas. En uno de esos casos tenemos la denuncia, ya que un comerciante allí en la Ciudad Vieja, con los cuales nosotros nos reunimos en esas reuniones que tenemos quincenalmente, acompañó allí a la persona a la seccional primera a hacer la denuncia.
Marco.
Rodríguez señaló que menos de la mitad de las personas que han sido levantadas en dicho operativo regresan al barrio y también mencionó el tema de los cuidacoches, sobre todo aquellos que no están regularizados por la Intendencia de Montevideo.
Es una cifra, diríamos, ínfima lo que refiere a lo que es ya el centro y cordón. Yo le podía decir que en este momento nosotros hemos levantado 14 personas que sí tenían su campamento allí en parte de la Ciudad Vieja, y de esas 14 personas han regresado 4, es decir, menos del 50% de las personas que nosotros la levantamos han regresado a dormir o a descansar en esos lugares. Sí tenemos la lupa puesta, como le digo, en lo que son los cuidacoches. Cuidacoches formales e informales. Obviamente que aquellos que tienen la autorización respectiva de la Intendencia Municipal de Montevideo no quieren que existan los cuidacoches informales en la zona, porque son cuidacoches que no están así todos los días, ¿no? Sino tal vez van con otra idea de que alguna persona por allí deje algo en la zona, hacerse de ello, y de allí desaparecen, como decimos nosotros, y se van para otra zona de Montevideo. Después es difícil poder ubicarlos para aclarar el hecho o la situación.
Una de las últimas incorporaciones del Ministerio del Interior en materia de tecnología. Fue un tótem colocado a modo de plan piloto en la Plaza Matriz. El dispositivo, al cual ya se le realizó una modificación en su diseño desde su implementación a fines de noviembre, cuenta con un botón de alarma, cámaras 360 y la posibilidad de que el usuario que lo acciona pueda comunicarse con un agente policial. El funcionario policial valoró positivamente la implementación de esta herramienta.
Para nosotros es realmente positivo. Ha manejado el hecho de la asistencia del tótem. Tal vez personas que tienen algún otro tipo de intención, justamente referido a algún delito en particular, o no lo cometen en esa zona o por la cercanía del tótem. Tal vez hay un corregimiento, puede ser, sin duda alguna, que vaya para otro lado. Pero el tótem no deja de ser una medida de disuasión y también de requerimiento del ciudadano que ante una necesidad o una emergencia recurra a él. Si bien en esta época ahora, por lo que es el operativo Verano Azul, más exclusivamente el operativo Crucero, hemos incrementado la cantidad de funcionarios policiales en esa zona, que sin duda alguna nos llevó al descenso de todos los tipos de delitos en general que comúnmente se cometen en la zona. Esto no significa que a mediados de marzo, a fines de marzo, finalice el operativo Crucero y esa cantidad de efectivos no estén en la zona o no estén desplegados justamente en esas esquinas, en esas arterias principales, que de acuerdo al estudio que tenemos nosotros, de donde se han cometido o se cometen determinados delitos en la Ciudad Vieja, son lugares o son puntos rojos, decimos nosotros, a tener en cuenta o a consideración para futuros eventos de seguridad en la zona.
Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo.
El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia, dijo a Punto de Encuentro que se está trabajando en un nuevo inventario patrimonial para el plan Ciudad Vieja.
El objetivo es revertir el vaciamiento poblacional y aprovechar la infraestructura. Se prevé al menos 3 predios del propio ministerio en el eje de la calle 25 de Mayo, incluyendo el predio del ex edificio de enfermería y otros cercanos a la Plaza 1.
También se analiza la posibilidad de incorporar un predio del Ministerio de Defensa. El mecanismo será a través de llamados de Agencia Nacional de Vivienda, en donde el promotor privado construye y paga al Estado con viviendas. Y el llamado de la Agencia Nacional de Vivienda está previsto para el primer semestre de este año.
Por otro lado, el gobierno impulsa la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y que permitiría al Estado actuar con mayor rapidez sobre viviendas vacías y deterioradas que tengan deudas compensables con organismos públicos, y cuenta con el apoyo de las 19 intendencias de todo el país. Di Candia destacó a Punto de Encuentro en qué consiste el Plan Ciudad y espera llegar a construir más de 500 viviendas en el periodo.
Dijimos, bueno, desde el Ministerio de Vivienda tiene que haber un plan que permita la construcción de vivienda, pero también la recuperación de edificios patrimoniales, la recuperación de padrones que están vacíos y en desuso, en muchos casos propiedad del Estado. Entonces se está haciendo en realidad un relevamiento de cuáles son esos padrones. Con algunos ya vamos a comenzar para poner el pie firme y fuerte de manera rápida en la construcción, y estamos largando por eso en los próximos meses un llamado a través de la Agencia Nacional de Vivienda para la recuperación de varios predios propiedad del Estado, en algunos casos de la propia Ministerio de Vivienda, de la propia Dirección Nacional de Vivienda, para que el privado invierta, construya vivienda en padrones específicamente del Estado, donde el Ministerio, digamos, recibe algunas viviendas como contraparte de poner ese padrón. Esas viviendas van a estar puestas al servicio de los programas sociales, del alquiler social, del alquiler con opción a compra, de los propios convenios que tenemos con Intendencia o con el Mides, pero también vamos a generar para el mercado vivienda a precio accesible, con planes que podamos, digamos, cruzar con el crédito del 95% que da el banco hipotecario, y también, obviamente, con algunas opciones de subsidio a la cuota que tiene el Ministerio a través del Plan Entre Todos. La idea es poder construir más de 500 opciones de vivienda en este próximo quinquenio, incluso quizás llegando a algunas más, dependiendo de los padrones que podamos conseguir del Estado, ¿no?
Ciudad Vieja tiene una situación crítica en materia de inmuebles abandonados, que incluye el deterioro de estructuras patrimoniales, riesgos de derrumbe y un alto número de viviendas vacías.
El presidente de la Sociedad de Arquitectos, Alberto Leira, señaló a Punto de Encuentro algunos ejemplos como el Hotel Nacional, ubicado en la calle Piedras, cercana a la zona de Gurullú. Es un edificio de 1890 y allí estuvieron varias facultades, como la de matemáticas, donde se formaron ingenieros y arquitectos, y de humanidades.
También se encuentra sin definición, bueno, un histórico club, el Club Neptuno, y Leira dijo que tiene una de las piscinas olímpicas que hay en el país. Indicó que sería deseable que se dinamizara y volviera a funcionar.
Leira también dio su visión acerca de las peatonales en esa zona.
En su momento fue muy exitosa. Fue resistida primero, graciosamente, por los comerciantes de la zona y después defendida para que la siguieran extendiendo. Se dan fenómenos después de muchos años en los cuales también muchos comerciantes siguen defendiendo de menos área para peatones y más área para automóvil. El automóvil, en general, lo que sucede es que aquellos que lo utilizamos después dejamos el auto durante muchas horas a lo largo del día ocupando un lugar que debería estar libre. Se defiende poco al peatón. Yo creo que hay, siempre digo que más allá de los planes y las normativas hay todo un tema de gestión, que creo que ahí sí estamos en el debe. En la peatonal Sarandí están circulando hoy motos, bicicletas en forma continua, los peatones tienen que estar esquivando y si viene la bicicleta de frente corriéndose, y ahí creo que hay una convivencia que no se está dando de la mejor manera. Tenemos que fiscalizar, tenemos que educar y tenemos que ser respetuosos del otro. Después también están las instalaciones de los equipos de aire acondicionado que están lloviendo tanto en invierno como en verano hacia donde circulan los peatones, los camiones de reparto que se instalan arriba de las veredas, dejando un espacio muy chiquitito para que pase el peatón en cualquier horario. Creo que esas cosas son cosas para rever.
Siento el ruido de la calle.
Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, dijo a Punto de Encuentro aquí en Universal que el entorno tiene que ser adecuado para realizar inversiones.
Dialogando con inmobiliarias, con empresas, con comerciantes, nos dicen que hay un debe en el aspecto de la seguridad y en la mejora del espacio público, desde el equipamiento urbano hasta la parte turística, que hay calles que no son complejas de circular por el tema que se torna muy inseguro a determinadas horas, pero también durante el día. Promover el desafío es modelos de uso mixto, no solo lo que es oficina, sino conjugar, como sucede en otros países del mundo, cowork, viviendas, locales comerciales, emprendimientos, negocios en general, sin afectar la convivencia de esas personas. Después de la pandemia, en particular, la Ciudad Vieja se compone por una población fija y otra población flotante. Esa población flotante bajó sustancialmente, que es la que iba a trabajar a Ciudad Vieja, por la tecnología mayormente, y esto hace que menos personas vayan a la Ciudad Vieja. Eso es un desafío en poder revertirlo. Y después también tenemos la ampliación de incentivos tributarios, que pueden ser escalonados o a más largo plazo, en la actualidad existen, pero puede ser un desafío y un tema decir, bueno, diferentes incentivos para comercios, para vivienda, que no sean a 10 años, sino a 20. O sea, hay que ir aplicando diferentes medidas a diferentes públicos objetivos para que sea exitoso a futuro.
Siento el ruido de la calle.
La situación de Ciudad Vieja refleja un entramado complejo, donde confluyen inseguridad, vaciamiento poblacional, inmuebles abandonados y tensiones en el uso del espacio público.
Mientras la Intendencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda anuncian medidas y planes de revitalización, vecinos y comerciantes reclaman resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
La coordinación interinstitucional aparece como condición indispensable para revertir el deterioro y recuperar la confianza. El futuro del barrio histórico de Montevideo dependerá de que la propuesta se transforme en acciones visibles que mejoren la convivencia y reactiven la inversión.
Gracias, Nachito.
Impecable, buenísimo. Muy completo.